La crisis del Estado colonial español o del Imperio español, como se le conoce, es una crisis que va a tener, si bien es cierto, varios factores, pero que sobre todo va a ser una crisis en la cual las guerras, las crisis económicas, la incapacidad de los reyes, las reformas incompletas y además el contexto europeo que está cambiando radicalmente en el siglo XVIII, es un siglo apasionante en Europa donde cambia el pensamiento del hombre europeo gracias a las ideas de la Ilustración, la revolución científica, que es finalmente lo que va a dar lo que conocemos como edad moderna, la modernidad, el hombre moderno, que es el esquema de pensamiento con el cual todavía funcionamos, ¿no? La idea del hombre libre, la idea de derechos fundamentales, la idea de la propia capacidad del hombre para regirse políticamente a sí mismo, y con eso el nacimiento de las repúblicas y la democracia, etcétera, etcétera. Es un largo camino, un largo proceso. Más o menos podemos ubicarlo en el siglo XVIII en Europa. Vamos a empezar por el principio de los problemas, pero vamos a ver puro problema en España. En realidad, no es exagerado, para ser justo, en realidad en España lo que hay, sobre todo en el siglo XVIII, son problemas de diversa índole y de diversa responsabilidad. Primero vamos a ubicarnos un poquito en el mapa. ¿Qué es Europa para 1700? Esto es un mapa de Europa para 1700. Este es el país, España, que vamos a tratar en esta clase. Pero España no está solo, no está solo en una isla, no es Inglaterra, y aún así Inglaterra tampoco está sola. España es parte de una región geopolítica mucho más grande y mucho más interesante, que es Europa, Europa continental e Inglaterra. Chicos, fíjense un par de detalles. España, ¿con qué países limita? Hasta el día de hoy limita con algunos países, así que no es... Con Portugal primero, pero sobre todo con...
Francia.
Con Francia. ¿Y qué implica? ¿Qué implicancia podría tener que España limite con Francia? ¿Qué está sucediendo en Francia en el siglo XVIII? Es al final del siglo, en 1789. Para que haya revolución, primero tiene que haber habido algo antes. ¿Cómo se llama este periodo político, ¿no? En el cual hay una monarquía, evidentemente, pero no una monarquía cualquiera, y no un rey cualquiera tampoco? ¿Cuál es la situación política de Francia antes de su revolución? No, y no me digan antiguo régimen, porque antiguo régimen en realidad sucede en toda Europa. ¿Cuál es el nombre que se le da al régimen político instaurado por el famosísimo rey Luis XIV, el principal exponente de esta política? ¿No le suena?
El absolutismo.
El absolutismo. ¿Qué es?
Que todos los poderes del Estado se resumen en el rey.
Todos los poderes del Estado se concentran
en el rey.
En la figura del rey. Ahora, yo les pregunto, un momento, ¿para eso no están los reyes? ¿Acaso no siempre los reyes concentraron todo el poder del Estado? ¿Cuál es la diferencia? El rey supuestamente, gracias al designio divino de Dios, no fue ungido por la sangre real y por lo tanto tiene el derecho legítimo de gobernar sobre sus súbditos. ¿El rey no tiene todo el poder, acaso? ¿No siempre lo ha tenido? No. Chicos, el rey es una idea errada, esta de creer que el rey es un monarca absoluto, que es un dios sobre la tierra. El rey no, en el medioevo europeo, el rey no tenía el control absoluto, no tenía el poder absoluto. ¿Por qué? Porque bajo del rey había otras personas que gobernaban con él, lo que se llama la corte real. ¿Ya? Ahora, cada país tenía su relación particular entre su rey y su corte, había cortes más fuertes que otras. Habían reyes más fuertes que otros también, pero de todas maneras el rey y la reina y la corte gobernaban y administraban el país de tal manera que se favorecía a los súbditos. Este esquema del rey como una especie de administrador, pero no dueño absoluto del país, cambia con el absolutismo. El absolutismo justamente propone que el rey es amo y señor absoluto de los reinos que gobierna. Por eso justamente el nombre, absolutismo, concentra el rey, es una centralización de poder. ¿Ya? En términos modernos, chicos, sería algo así como dictadura y democracia. La dictadura es un espacio donde hay separación de poderes, donde, en fin, la democracia moderna, evidentemente. No estoy hablando de que la monarquía medieval era una democracia, por si acaso, pero haciendo un paralelismo, ¿ya?, moderno, algo sería así como la diferencia entre una democracia y una dictadura, ¿ya? En el caso del absolutismo, se está dando más poderes a una única persona, se está centralizando el poder, de tal manera que este rey, este nuevo rey absolutista, ya no es visto como un administrador más, sino es visto como el amo y señor del territorio y de los súbditos que pueblan sus reinos. Es una idea que se desarrolló durante todo el siglo XVIII en varios reinos de Europa, pero que tuvo su apogeo en el reinado de Luis XIV y Luis XV, finalmente ya de la decadencia con Luis XVI, que va a ser el rey depuesto en la Revolución Francesa y pocos años después decapitado por el pueblo francés. Vean la diferencia. El abuelo, ¿no?, se había elegido como el gran dueño de Francia y al nieto lo está decapitando el pueblo francés. Esa es un poco la consecuencia justamente de la concentración de poder. Ahora, ¿qué me contó esto? Que España, al limitar con Francia, estaba muy cerca de la tentación absolutista. Y es más, los reyes del siglo XVIII español, que van a ser franceses además, eso lo voy a explicar en un momento, cómo diablos de repente España acaba teniendo un rey francés. Una cosa un poco rara, ¿no? Supuestamente los reyes no vienen del propio país, no deberían ser hijos del país. ¿Cómo así de repente uno de los nietos de Luis XVI acaba siendo rey de España? Es bastante extraño, ¿no? La conclusión o consecuencia de eso es que el absolutismo también se va a expresar de manera muy clara en España del siglo XVIII. No va a ser únicamente un fenómeno francés, sino que además, por su cercanía, por la situación, por los hechos que suceden entre Francia y España en estos momentos, España también va a caer en la tentación del absolutismo, ¿ya? Pero un absolutismo francés. Vamos a ver cuáles son las consecuencias justamente de este tipo de cambio, de este tipo de política que va a tener, que va a ocurrir en España en estos años. A ver, el rey de España, hacia finales del siglo XVII, o sea, las últimas dos décadas del 1680, 1690, casi llegando al 1700, era Carlos II, apodado el Hermoso, como pueden ver en la fotografía. Mira, era apodado el Hechizado, en realidad. Carlos II, chicos, tenía una serie de problemas bastante serios. Al parecer, es una cuestión discutible, pero al parecer sí está confirmada. Carlos II había sufrido la herencia de décadas y décadas y décadas de endogamia dentro de la familia de los Habsburgo, de donde él provenía. Por si acaso, el rey Carlos II pertenecía a la Casa Real de los Habsburgo, que tampoco eran de origen español, ojo, eran austriacos. En fin, así era la corona en realidad, así era la monarquía europea en general, ¿verdad? Se prestaban casas reales de unos países a otros a veces. Pero la endogamia, ¿saben lo que es la endogamia, no? Cuando se casan entre hermanos, entre primos o entre parientes cercanos, ¿no? Para evitar la dispersión de la sangre real, los Habsburgo se casaron entre hermanos, primos y parientes cercanos, lo cual creó una serie de problemas bastante graves a la hora de asegurar la salud mental y física de los reyes que nacen bajo ese sistema. O sea, nacen con problemas psicológicos, nacen con problemas, sobre todo genéticos. Sí, dale. Exactamente, pero tú tienes grados de endogamia. Tú puedes ser más endogámico o menos endogámico. En la medida en que las familias reales eran menos endogámicas, en el fondo van a tener menos hijos, por decir así, falladitos, ¿verdad? Pero en la medida en que eres más endogámico, y los Habsburgo eran especialmente endogámicos, eran sumamente endogámicos, va a ocurrir la posibilidad, y Carlos II lo confirma, de que de repente el rey de España salga prácticamente un retrasado mental sin capacidad para gobernar. Y ahí está la clave. No importa que sea feíto, no importa que tenga el labio medio caído, un párpado para abajo, una frente del tamaño del Empire State, no sé, ¿verdad? La verdad, eso no importa. Lo que importa es que Carlos II, por las razones que fueron, ya, endogamia, malformaciones, problemas de nacimiento, en fin, no tenía este rey. Carlos II no tenía capacidad de gobierno, no en una capacidad para hacerse frente del país. Y eso, cuando eres un rey, es un gravísimo problema. Porque a diferencia del sistema actual, en el cual si sale un presidente electo que tiene serios problemas, en fin, por último, se esperan 5 años y se cambia. Acá no, aquí hay que esperar que el rey se muera o que lo mate, una de dos, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el hecho de que salga un rey, que nazca un rey, con serios problemas de gobernabilidad, puede causar la crisis total de todo un imperio, ¿verdad? Si bien es cierto, la única causa de la crisis Imperio español, del Estado colonial español, no va a ser, Carlos II, el inicio de los problemas que van a derivar en la larga crisis del Estado español, se van a iniciar justamente con la presencia de ese rey. Y ese rey era tan incapaz para gobernar, que no solo no gobernó, gobernaba a su madre y luego su esposa, sino que además no tuvo hijos, porque era infértil. Para dentro de todos los problemas que tenía el pobre, ¿verdad? Además, para colmo, no podía cumplir con una de las funciones más básicas y necesarias de los reyes, que es procrear, tener descendencia. ¿Por qué? Porque sin descendencia, en el momento que haces su testamento y designas, porque los reyes al momento de hacer su testamento decían quién debía ser su sucesor, no hay un sucesor natural reconocido por la población, por los súbditos, al cual entregarle la monarquía. En los casos, y eso ocurre en todas las monarquías europeas, cuando no hay un descendiente, normalmente lo que hay es una crisis en las cuales diferentes fuerzas políticas, la propia corte española, pero también la monarquía francesa, pero también la monarquía británica, pero también la monarquía de los Países Bajos, todos se inmiscuyen en el suceso y tratan de sacar provecho, ¿ya? Y justamente en esta puja de poder que ocurre luego de la muerte de Carlos II, que no es un sucesor claro, mejor dicho, es un sucesor claro, pero es un sucesor que va a causar más problemas que soluciones, es que se va a desatar una guerra en España, que va a ser justamente la que ilustró la primera imagen, que una guerra civil en España, que también se combina con una guerra internacional. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el trasfondo de esta guerra? Carlos II, en su testamento, especifica que su sucesor debería ser una persona llamada Felipe de Anjou. ¿Ok? Eso no nos dice mucho, ¿no es cierto? El apellido de esta persona no suena muy español. Anjou. ¿Cuántos de ustedes han pedido a Anjou? No es un apellido muy común acá y somos una excolonia española. No era español Felipe de Anjou, era francés, era Borbón. Ese es el famoso cambio, chicos, si lo han visto en la historia del Perú colonial, tienen que haberlo sabido. El famoso cambio entre los Habsburgo y los Borbones es justamente el cambio que ocurre en el cambio de siglo, en 1700, ¿ya? Entrando al siglo XVIII, y que ocurre con la muerte de Carlos II y con esta elección de su sucesor. ¿Cuál es el problema de elegir a Felipe de Anjou como rey de España? Que Felipe de Anjou era nieto de Luis XVI. Entonces, si a Luis XVI se le ocurría poner en su testamento que su sucesor fuera Felipe de Anjou, en el momento que Luis XIV muriera, Felipe de Anjou iba a ser rey de España y rey de Francia a la vez. ¿Qué país, qué monarquía, qué reino de Europa salta al darse cuenta de esa posible situación? Todos los reinos europeos se dan cuenta del peligro que todos los reinos europeos se dan cuenta del peligro que podría ocasionar la enorme, ya porque no estamos hablando de la concentración de poder únicamente en un reino, estamos hablando de la unión de dos de los reinos, de los imperios coloniales más importantes de Europa, que iban a generar una especie de imperio ampliado que definitivamente iba a romper el equilibrio de poder que existía en Europa, dándole evidentemente mucha más fuerza a este supuesto nuevo reino que se podría fundar entre los dos. Para evitar esa situación, los diversos reinos europeos, liderados sobre todo por Inglaterra, que era el más interesado en que esto no suceda, van a desatar la guerra en Israel. Una guerra que va a durar alrededor de 10 años, entre 1700 a 1710. Es una guerra donde finalmente Felipe de Anjou se hace rey de España, pero anuncia, y Luis XVI lo confirma, que renuncia a cualquier pretensión de la corona francesa. La presión obliga a Felipe de Anjou a decir y dejar muy claro que él nunca va a ser rey de Francia. Una vez que dice eso y que Luis XIV, bueno, dice, bueno, sí, efectivamente, yo no lo voy a hacer a él, rey de Francia, siendo rey de España, es que recién Felipe de Anjou se transforma en Felipe V, que es el nombre que se le da cuando asume formalmente el reinado de España. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la independencia del Perú o con la historia latinoamericana? Tiene que ver, chicos, porque con el cambio de casa real de los Habsburgo a los Borbones, entra una nueva administración. ¿Ya? El estilo de gobierno de los Habsburgo, salido de su experiencia y salido de sus propias capacidades como familia, son muy diferentes al estilo de gobierno con la experiencia que ha tenido en Francia y también con su propia capacidad familiar. Es muy diferente los Habsburgo a los Borbones. Y es más, en Francia, durante los años anteriores, se habían venido implementando una serie de reformas en la sociedad francesa, en la administración del Estado francés, que luego Felipe V va a querer imitar, bueno, y sus sucesores, Carlos III, en fin, van a querer implementar en América, en sus respectivas colonias. ¿Alguno de ustedes saben cómo se llaman estas reformas?
Reformas borbónicas.
Evidentemente, las famosas archi, super, hiper conocidas reformas borbónicas. ¿Por qué estas reformas se dan recién en el siglo XVIII? Porque es recién en el siglo XVIII cuando los Borbones son los que asumen la corona española. Ahora la pregunta es, ¿en qué diablos consisten las reformas borbónicas? Eso lo tienen que hacer ustedes de memoria. ¿Cuál era? No únicamente se creó el virreinato del Río de la Plata. No me interesa exactamente qué sucedió. ¿Cuál era el espíritu de la reforma borbónica? ¿Qué se quería conseguir en general, en el sentido más amplio de la palabra, con la reforma borbónica, con las reformas borbónicas? No solo era una readministración del territorio, era algo mucho más profundo. ¿Cómo podrían resumir en una frase las reformas borbónicas en América?
Las reformas
que el gobierno pueda obtener el control total del virreinato. Ya, pero si tú dices, y ahí está correcto, pero si tú dices que vuelva a obtener el control, significa que había perdido el control del virreinato. A ver. Hay que ampliar un poquito de eso porque por ahí va la cuestión, pero no es que haya perdido el control, porque si pierde el control ya somos independientes, ¿no? Si perdió el control de la corona española Habsburga, de sus virreinatos, se independizaron los virreinatos prácticamente. ¿Qué sucede en el fondo?
Pero se puede decir que los virreinatos, o sea, no eran independientes, pero por ejemplo, había los criollos en Lima, tenían el control de la administración, o sea,
formaban parte de la administración, no tenían el control, nunca hubo un virrey, salvo en contadas ocasiones cuando el virrey moría y había que esperar al siguiente, en el cual el presidente de la audiencia podría ser criollo, ¿verdad? Pero en realidad los reyes seguían siendo españoles, enviados de España. ¿Sabes? No es que los criollos chicos tomaron el poder, ¿no?, de las colonias y recién en el siglo XVIII se dio cuenta de la corona española, de carajo, ya no tenemos ningún español por ella, vamos a mandar un montón de españoles para que vuelvan a controlar el asunto, si no fuera. Es excelente, pero hay que hablarlo de manera un poco más estructurada. A ver, ¿qué le ha pasado, chicos, en los siglos? En el siglo anterior a la llegada de los borbones, en el siglo anterior a las reformas borbónicas. A ver, ¿alguien más quiere
sobre el tema de la ilustración?
¿Qué cosa?
No, por el tema de la ilustración.
La ilustración en América llega prácticamente hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos hablando de 1050 o hasta 100 años antes todavía. La ilustración se está empezando a dar en Europa, está empezando, ya está ocurriendo la revolución científica, pero ni siquiera en Europa se notan los efectos de la ilustración. Todavía no ha habido revolución francesa en Europa. estaban en Francia, ¿no? La Revolución Francesa se hace a finales del siglo XVIII, estamos al inicio prácticamente, ¿no? Chicos, ¿qué había pasado con las colonias españolas que los Borbones ven la necesidad de volver, y ahí está lo que yo como se nos quería decirles, reconquistar? ¿No? Ya había habido una conquista antes, la conquista de América, la llegada de Isabel, en 1961, en adelante, reconquistaron. Chicos, en realidad, la corona española no había perdido sus colonias, no había que reconquistarlas porque se habían independizado. Lo que había ocurrido a lo largo, sobre todo, del siglo XVII, en el territorio colonial, era que los órganos de control, las reglas de juego que habían impuesto a los Habsburgo, que eran muy duras, ¿no?, que controlaban mucho la participación de los criollos, ya tratando de dejarlos fuera del gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro que los criollos asuman cargos importantes de gobierno, de la administración colonial en las colonias? Los criollos saben que son los criollos, ¿no? Son los españoles nacidos, descendientes de españoles nacidos en territorio americano. Eso se le llama criollo. Y a los españoles que viajaban, migraban y llegaban a América eran conocidos como peninsulares. Esa es la más o menos la diferencia gruesa entre los dos. ¿Por qué para la corona española era un peligro que los criollos asumieran cargos de importancia? En la administración, en la economía, en la milicia. ¿Por qué? ¿Eran malos los criollos?
Cosas. Afecto,
lo que estás hablando es una cuestión que va un poquito después. Antes del sentimiento de patria o de pertenencia, hay intereses concretos, chicos. Los criollos querían participar en la administración colonial, la imperial, porque les daba beneficios, les daba riqueza, les daba poder, la búsqueda del poder, de conseguir poder dentro de la administración, una cuestión muy cerrada y muy autoritaria, muy vertical, como no podía ser una administración imperial medieval, hacia fines del medioevo, no podía ser de otra manera, no podía ser una democracia, un imperio demócrata. ¿Ya? Pero sumamente vertical, llegar a formar parte de esa administración vertical te daba una cuota de poder enorme, y los criollos querían participar de esa cuota de poder porque sentían que era justo para ellos, porque ellos habían nacido, ellos conocían la situación de los territorios, ellos habían echado raíces y por lo tanto era de justicia, era justo que el rey los tomara en cuenta en el momento de repartir poder, ¿ya? Porque ellos también eran hijos legítimos, además eran súbditos legítimos del imperio. Supuestamente, según las leyes españolas, además no debería haber ninguna diferenciación entre un súbdito nacido en España y un súbdito español descendiente de nacido en América, pero en la práctica sí había diferencias, había discriminación entre los criollos. Ahora, en el siglo XVII, luego de las reformas de Toledo, que son en el siglo XVI, ya, que son en el 1500, hacia finales del 1500, en el siglo XVII, la corona no se da cuenta que no tiene la capacidad de controlar férreamente sus colonias, en parte porque quedan lejísimos. Chicos, cruzar el Atlántico en esa época era un tripsazo, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, te demorabas meses, te morías en el camino o llegabas mínimo con cuatro enfermedades diferentes por la falta de vitaminas, por la mala alimentación, morías por cualquier tipo de tormenta o acción de la naturaleza. Y si llegabas pues ¿a dónde? A Panamá, donde los mosquitos con malaria te recibían de una manera impresionante, moría la otra mitad de personas ahí. Y finalmente llegabas al Perú luego de un penoso y larguísimo periplo. Chicos, hubo casos en los cuales murió un virrey en Lima y se mandaba una carta a España anunciando, no había Twitter, anunciando la muerte del virrey. La carta salía de Lima, cruzaba Panamá, llegaba después de 5 o 6 meses a España. Recién ahí, luego de 6 meses, se enteraban que el virrey había muerto. Entonces, 2 o 3 meses más de buscar un sucesor, dentro de la lucha de poderes también ahí, se elegía el sucesor y se mandaba al sucesor. El sucesor viajaba, y cuando llegaba a Panamá, un mosquito con malaria lo picaba y se moría. Para anunciar la muerte de ese virrey, había que mandar una carta, que demoraba así, ¿entiendes? A veces, chicos, había periodos de más de 10 años en los cuales no teníamos virrey. Pero cual no quiere decir que no había gobierno. Había gobierno. El presidente de la audiencia, o en su defecto el miembro más importante de la audiencia, gobernaba. Pero dense cuenta cómo la distancia en un mundo en el que todavía no tiene la tecnología de las comunicaciones actuales, la distancia es determinante a la hora de sentir la autoridad de la metrópoli. Con el pasar de los años, la autoridad de la metrópoli se fue diluyendo, en parte no únicamente por la distancia tiene un peso importante, pero sobre todo el segundo factor es una cosa que es endémica y que hasta ahora la tenemos, la corrupción. La corrupción de la administración española fue grandísima, fue enorme, fue muy importante, y es esa corrupción la que va a permitir que poco a poco los criollos vayan metiéndose, vayan ingresando, primero desde la periferia, pero luego hasta un punto de tomar cargos tan importantes como la presidencia de la Audiencia de Lima, que era el segundo cargo político más importante de todo el virreinato del Perú, que era mucho más grande de lo que ven acá. Esto era después de las reformas borbónicas. Antes todo lo que ven, salvo los dominios de Portugal, era el virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, hasta la segunda autoridad del virreinato acabó siendo un criollo en un momento, varias veces en realidad. Ante esa situación, los Habsburgo, un poco más que dejaron las cosas empatadas, en tablas. Se dieron cuenta de que no podían hacer más para recuperar la autoridad de sus dominios, se dieron cuenta que no tenían la capacidad y más bien entablaron una serie de acuerdos con los criollos, muchas veces explícitos, ¿no? Que no estaban en el papel, ¿ya? Se les dejó a los criollos participar, se toleró la presencia criolla. Y además se aprovechó la presencia criolla, los criollos muchas veces compraban sus cargos y la corona siempre necesita plata, porque todo le cuesta a la corona, desde la comida del rey hasta las numerosísimas guerras en las que las coronas están metidas a lo largo de cientos de años de historia europea. Necesitan plata. Si viene un criollo diciendo, oye, compadre, te voy a poner acá un fajazo de billetes si me hace presidente de la audiencia, en un momento la corona va a aceptar y los Habsburgo van a aceptar. Chicos, esa situación que no conllevaba a ninguna independencia ni autonomía, para nada, porque los criollos todavía, y constantemente lo repetían, declaraban su lealtad al rey de España y se consideraban súbditos del imperio español, no había ninguna idea separatista todavía, permitió que el relato del Perú funcionara de una manera más o menos normal, pacífica. ¿Ya? Eso cambia con las reformas borbónicas. Y a eso me refiero con la reconquista, porque no es una reconquista territorial, es una reconquista administrativa. Los borbones se dan cuenta de esa situación, se dan cuenta de que antes de la corona ha perdido poder a favor de los criollos y decide, no tiene mejor idea, que implementar una serie de reformas de diversa índole que ya habían sido implementadas en Francia años antes, muy parecidas, ¿ya? Por ejemplo, las intendencias que van a empezar a ser implementadas con las reformas borbónicas es un modelo de administración del territorio francés. En Francia había intendencias, o sea, están imitando el modelo para aplicarlo en ese caso a las colonias, ¿ya? Los borbones tratan de reconquistar administrativamente las colonias del imperio español y con eso rompen, van en contra, ¿ya? Destruyen, eliminan esta especie de pacto de gobernabilidad que había entre los Habsburgo y los criollos. Y cuando se rompe esa relación, esto sí sucede poco a poco, paulatinamente, desde los hace 100 años, en realidad la cultura final. Hay pujas, ¿no? Hay luchas de los criollos tratando de recuperar por vías legales, tratando de agarrarse a sus puestos, y la corona, ¿no? También luchando en un sitio militar, porque nunca enviaron tropas para exterminar criollos, luchando desde las vías legales también para concentrar el poder en sus dominios y y en sus propios funcionarios, que finalmente esa lucha va a demorar prácticamente todo lo que va del siglo XVII. Ahora, en la práctica, ¿qué cambió? ¿Cuáles fueron las reformas ahora sí específicas? ¿O de qué tipo fueron? Hay una reforma primero administrativa, que es esta, ¿no? Readministrar el territorio. El virreinato del Perú era desde lo que sería ahí el límite norte de la Capitanía General de Venezuela hasta el extremo sur, más o menos a la altura del río Biobío, más o menos por acá, ¿no? De lo que se conoce, de lo que se ve en el mapa como la Capitanía General de Chile. Todo eso era el virreinato del Perú. Los Borbones, dentro de una de las reformas más importantes que van a implementar, aparte de expulsar a los jesuitas, en fin, es crear dos nuevos virreinatos. Primero, el del virreinato de Nueva Granada, y luego el virreinato del Río de la Plata, al cual va a ser incluido la zona que se conoce como el Alto Perú. Esa es una de las formas más importantes, chicos. ¿Por qué hicieron eso? ¿Quién sabe? ¿Por qué crear tres virreinatos donde antes había uno? ¿Por qué crear las fronteras así como la que hay ahí? ¿Por qué pasar Puno y todo Bolivia, la actual Bolivia, a un virreinato separado cuando es evidente que geográficamente y geopolíticamente la zona de Puno y la zona del altiplano se articula mejor al territorio del Perú que al territorio de lo que ven aquí como virreinato del Río de la Plata? Sí. Exacto. Acá estaba la línea. La fuente de riqueza, de extracción, de minerales y de riqueza más importante de todo el virreinato americano. México tenía minas mucho mejor que nosotros, pero de todo Sudamérica, en fin, ¿ya? La mina de Potosí era la fuente de riqueza más importante. Ahora, está acá, sí, eso no se explica mucho. Ya, acá, si llevaron Potosí, ¿qué más?
Porque como de ahí no se podía dominar tanto territorio, entonces.
Por ahí va una de las cuestiones. Cuando tú tienes un territorio muy extenso, es más difícil de administrar. Chicos, hay una teoría que dice que los imperios que se expanden llegan a un punto de expansión en el cual ya es imposible la administración y el imperio se derrumba. Con los romanos, supuestamente pasó eso. Los romanos crecieron, dominaron toda Europa, el norte de África, llegaron a invadir Gran Bretaña. Y de repente vinieron un grupo de bárbaros apestosos y ¡pum! Y se cayó. Obviamente no son por los bárbaros apestosos, sino es porque el imperio ya era demasiado grande, ya no puedes administrar. ¿Qué pasa cuando se te quiere independizar? Pues el extremo del otro lado vas a tener que enviar tropas, eso es un costo enorme. Pues se te independiza, no te chupas. Cuando no sucede eso, el imperio se derrumba. ¿Ya? Chicos, para evitar que eso suceda, en parte se reorganiza territorialmente el virreinato del Perú, dividiendo en tres virreinatos, afectando evidentemente no solo la cantidad de territorio del virreinato peruano, sino además una de las fuentes de riquezas más importantes, que era, como ya mencionó su compañera, la mina de Potosí. Pero hay una segunda cuestión también, únicamente esto es más fácil de administrar, en realidad, si vemos la historia. Al final de los españoles esto les fue más difícil de administrar, porque esto fue lo que se independizó. No el virreinato del Perú grande, unitario, prácticamente que comprendía todo el continente americano, salvo Brasil. Eso no fue lo que se independizó esto. La nueva administración es la que se independiza, o sea, tampoco es más fácil de administrar necesariamente. Pero había una segunda razón por la cual crear estas divisiones que tienen que ver con las fronteras. Chicos, hasta el día de hoy, ¿qué hay en las fronteras? Aparte de migraciones, que en ese momento no había, ¿qué otra cosa hay que esta época sí había? Aduanas. Las aduanas. Si tú creas fronteras, en las zonas de fronteras, tú tienes el derecho, la corona, de poner aduanas. Y si tú justo, ¿no?, por esas casualidades de la vida, creaste una frontera en medio de una ruta comercial, que es la ruta comercial principal de todo el virreinato, que es la que va desde Lima, Cusco, Puno, Potosí y Buenos Aires, se puede usar una frontera que justo forma la mitad y una tremenda aduana al medio, justamente es con el objetivo de conseguir mayor recaudación. Esta reforma administrativa de territorios no solo es administrativa de territorios, es también una reforma económica. aparte de otras reformas económicas, como el aumento de los impuestos, que es otra de las reformas borbónicas, el aumento de la alcabala, los impuestos coloniales, otra manera de conseguir más fondos para la corona, que era algo que la corona necesitaba y siempre va a necesitar, es crear aduanas a partir de esas nuevas fronteras que se estaban creando. Chicos, vamos a ver a profundidad las consecuencias de las reformas cuando ya hablemos más bien de la independencia del Perú. Eso va a tener consecuencias gravísimas. Esto va a cortar el tránsito natural de grupos humanos enteros. Esto va a ocasionar que rutas comerciales ahora se vuelvan, que los productos aumenten de precio debido a los nuevos impuestos que se tienen que pagar. Esto va a implicar también que, por ejemplo, la plata de Potosí empiece a salir más por el puerto de Buenos Aires y cada vez menos por el puerto de Lima, lo cual implica que Lima empieza a perder poder dentro del escenario continental y que Buenos Aires empieza a ganar poder dentro del ámbito continental. Tiene repercusiones geopolíticas enormes las reformas borbónicas. Sí.
Pero no hubo una especie de rechazo local a las reformas.
Ah, por supuesto que sí, claro. Que es otra cosa de las reformas, que también la reforma también comprendía la salida de los criollos de los cargos importantes del gobierno, que eso es también parte de la reforma administrativa, ¿no? Evidentemente hubo reclamos, evidentemente hubo una lucha, evidentemente hubo criollos que lograron volver a entrar a la administración, pero por más que haya habido esta tensión, lo importante es que este pacto que habían hecho los Habsburgo con su propia población española nacida en las colonias, se rompe de manera irreversible. ¿Ya? Esto es una de las cosas que en algunos criollos va a empezar a gestar la idea de una posible autonomía política, o una mayor, aunque sea, una mayor autonomía política, no necesariamente de la independencia. La independencia, chicos, todavía en esta época es un tema prácticamente inexistente. Casi, salvo algún loco, ¿ya? Ningún criollo hablaba de independizarse de la corona española. Hay, en fin, en la población indígena había mucho descontento, pero tampoco había manifestaciones claras de rebeliones anticoloniales, anti-imperiales, mejor dicho, ¿no? Eso recién se va a empezar a dar en el siglo XVIII, justamente como consecuencia de la corona española. Pero ni siquiera esas rebeliones anticoloniales van a ser totalmente separatistas. Muchas de las rebeliones lideradas por indígenas en el siglo XVIII van a ser rebeliones reformistas que buscaban cambios pequeños, cambios medianos, por último, pero no cambios radicales. ¿Ya? Eso, hasta Túpac Amaru, chicos. Túpac Amaru, que es concebido como el prócer, uno de los próceres de la independencia, porque en alguno de sus discursos hablaba, ¿no?, de la separación de la corona española, la nueva creación de una nación donde convivieran españoles, indios, negros, mestizos, mulatos, guarderones, tiberones, saltapatrás, no te entiendo, todos, ¿no?, todas las castas, como se decía en la corona, vivieran de manera pacífica, en un mundo ideal, en el retorno del Tamanduzuy, de la utopía y toda la cuestión. Chicos, esta idea que tenemos de Túpac Amaru es no totalmente falsa, pero sí es incompleta. Túpac Amaru, cuando inicia su rebelión, cuando recién moviliza a la gente en sus corregimientos, en la zona de las provincias altas de Cusco, en la zona de Canas y Canchis, actual de Cusco, sus primeras proclamas eran totalmente fieles al rey. Las primeras proclamas de Túpac Amaru, las primeras que él escribe, ¿no?, y cuando habla con los criollos y los sacerdotes con los que va a iniciar, con sus cómplices en el inicio de la revolución, él no está hablando de independencia de España, él está hablando de lealtad al rey de España. Túpac Amaru cambia su discurso y lo radicaliza en la medida en que la población indígena que él mismo ha convocado le exige la separación y la independencia del tirano español. No de la corona como un concepto, no, sino de ese tirano que está cambiando las reglas de juego y que está empeorando nuestras condiciones de vida. Chicos, hay gente que también se benefició de las reformas borbónicas, eso también es evidente, ¿ya? Pero fueron la gran minoría. La gran mayoría de criollos, mestizos, indígenas y hasta esclavos negros se vieron afectados de manera negativa por las reformas borbónicas. Es uno de los factores que luego nos va a llevar a la independencia del Perú, pero todavía no estamos en eso. Entonces, regresando. Para que vean, ¿no? Sí, eso es Potosí. Un dibujo, un grabado, evidentemente, ¿no? El Cerro de Plata. Sí. Carlos III. Sí. Carlos III es el rey, por si acaso, descendiente de Felipe V. Es el rey que va a implementar las reformas de manera más claras, más efectivas. ¿Eh? Ahora, ¿quién es este? Isaac Newton. ¿Qué diablos quiere leer Isaac Newton, uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad? Entre otras cosas, descubrió la fuerza de gravedad y además teorizó sobre ella. Dijo de que los cuerpos, cualquier cuerpo con materia, ejerce una fuerza sobre otro cuerpo con materia. Es evidente, los planetas, el Sol es un cuerpo con materia, con densidad, ejerce fuerzas sobre los planetas que lo rodean, por eso la gravedad, y por eso damos vueltas alrededor del Sol. ¿Ah? Newton descubre. ¿Qué tiene que ver el padre de la ciencia moderna, uno de los grandes mentes, ¿no?, de la historia de la humanidad, con la historia de España o con la historia de Europa? ¿Qué genera, ya de manera indirecta, ¿no?, después de muchos años, el pensamiento de Newton en Europa? Y lo mencionaron por ahí hace un momento. ¿Cuál es la idea subversiva que campea en Europa en el siglo XVIII? La Ilustración. Exactamente. Chicos, si bien Newton no es el padre de la Ilustración, Newton es el padre de la revolución científica. Es el padre del cambio de esquema de cómo pensamos y cómo concluimos las cosas. Él, Descartes, otros pensadores más, son los padres que determinan los nuevos esquemas de pensamiento por los cuales los seres humanos del siglo XVIII, XIX y sobre todo del siglo XX van a utilizar para explicar el mundo, ¿no? Chicos, Newton, descubriendo dos o tres cosas nada más, cambió a la postre la cosmovisión en general del hombre. Esta influencia, que no tiene nada que ver con la historia de España, va a empezar a tener consecuencias en la historia política de Europa. ¿Por qué? ¿Cuál es en el fondo la idea más subversiva de la Ilustración? ¿Cuál es la idea más, como dirían la prensa de derecha, proterrorista, ¿no?, de la Ilustración? Miren en El Comercio este artículo de este pata que se quejaba de la Revolución Francesa. Hace como 3 días en El Comercio apareció un artículo de opinión de un pata que, entre otras estupideces, se quejaba de la Revolución Francesa. Esa revolución que generó un montón de muertes. Carajo, la revolución. Gracias a Dios sucedió, y por lo cual ahora tenemos ciencia y tenemos república y democracia, que ese Pánfilo, por no decir otra cosa, se quejaba. Chicos, ¿cuál es la idea subversiva de la Ilustración? Los derechos son consecuencia de justamente el cambio de pensamiento. ¿Qué es? La razón, exactamente. Antes de tener libertad, y es más, tú tienes libertad porque tienes capacidad de razonar. ¿Ya? Chicos, el uso de la razón, y la razón como prácticamente diosa del conocimiento, aparece y se consolida justamente gracias, entre otros, a los descubrimientos y a la metodología que usa Isaac Newton. Chicos, y aquellas ideas que producen la Ilustración son asombrosas. A partir de únicamente el concepto de que somos seres racionales y que, por lo tanto, podemos confiar en nuestro propio pensamiento para concluir cosas acerca del mundo que nos rodea, sale de manera casi natural la idea que, si somos razonables y podemos pensar y no necesitamos a nadie que nos tutele, entonces podemos gobernarnos a nosotros mismos. Ya no necesitamos a nadie. Podemos elegir a nuestros representantes. ¿Por qué? Porque razonamos, porque somos seres racionales, porque usamos un método para pensar. Y por último, y ahí está la idea aún más subversiva todavía, ya no necesitamos a Dios para que nos explique el mundo. Chicos, eso no quiere decir que todos los ilustrados sean ateos, para nada, eso no tiene nada que ver. Pero lo que sí hacen los ilustrados es ubicar a Dios, ubicar a la teología fuera del conocimiento científico, mejor dicho, implementan el conocimiento científico, y este conocimiento científico se vuelve más logra explicar mejor la realidad que se conoce por nosotros. Dejando de lado cada vez más, hasta que le ocurra, y es un chiste que no se va a detener, porque la realidad de la Iglesia todavía no implementa los mínimos cánones del pensamiento científico para hablar de Dios, esas cosas que evidentemente la idea de Dios se le desbarata totalmente, ¿ya? Hasta el día de hoy, la ciencia moderna sigue ocupando más espacio para explicar el mundo, cosa que la religión, que cualquier religión, ya no puede seguir haciendo. Ya no hace, ¿por qué? Porque la visión de la el esquema de pensamiento, de análisis de la Iglesia, en el fondo te explica todo de qué. Porque, bueno, si algo no entiendo, porque lo puso ahí. No entiendo el universo. No lo entiendo, pero en el fondo yo sé quién lo creó Dios. No entiendo por qué la Tierra rota sobre su eje. No importa, porque Dios lo hizo, Dios me movió, ¿no? Eso sí. ¿Verdad? No entiendo por qué hay tormentas. No entiendo por qué hay terremotos. Las gracias de Dios. O sea, es un castigo de Dios, es un castigo divino, es la presencia del diablo, cualquier cosa. ¿Verdad? Ese tipo de explicaciones, que eran muy comunes en el medioevo, empiezan a ser reemplazadas por explicaciones científicas. ¿Verdad? Y eso tiene repercusiones políticas gravísimas. ¿Ya? Esto, chicos, va a desembocar, entre otras cosas, en la independencia de Estados Unidos, implementando las banderas de la Ilustración y las ideas ilustradas, y liberales, además, que son no simplemente ilustradas, sino también liberales. Más que Isaac Newton, ellos se basan en John Locke, ¿no? Ese que propone la República Moderna, ¿no? Una propuesta de la República Moderna, la separación de poderes, libertades individuales, lo que luego van a ser los derechos humanos y, más importante aún, la Revolución Francesa. Puro muerto. La Revolución Francesa, que va a su vez a repercutir en el resto del mundo y provocar revoluciones en el resto del mundo. Chicos, ustedes pueden encontrar influencia de la Revolución Francesa en revoluciones ocurridas en 1970, 60 o incluso en los 80. Los países de África que se descolonizan, los últimos países africanos, los primeros también, pero para que vean que hasta los 80 dura la cuestión. La descolonización de África, ¿bajo qué principios fue? Que los seres humanos son libres, que no merecen tener, ¿no?, otro país u otro sistema político que los oprima. No lo merecen, porque son libres, nacieron libres. Y es un derecho que no se les puede quitar. ¿Ese principio de dónde viene? La revolución francesa. La independencia de América, la formación de las democracias europeas, la descolonización del siglo XX, todas ellas pasan en mayor o menor medida por las enseñanzas y por las experiencias y por las ideas de la Revolución Francesa. Mientras España, mientras los borbones españoles están tratando de confirmar y reafirmar el absolutismo en su propio imperio, que tiene como representación las reformas borbónicas, entre otras cosas, en Europa está ocurriendo todo lo contrario. En Europa están haciendo ideas y movimientos políticos que buscan más bien destruir este sistema. Entonces, chicos, España con sus problemas, España con sus reyes que no pueden tener hijos, España con sus monarquías francesas que se meten, no se da cuenta, así se da cuenta, en fin, pero no hace absolutamente nada ante una situación que poco a poco se va a ver como irreversible: el fin del absolutismo y el surgimiento de las repúblicas. Las repúblicas modernas. Pero ahí no acaba la historia. A la mala suerte de España, porque España, si hay una cosa que tiene en esta época, es mala suerte. Para todo esto, España estaba... ¿Descansito? 10 minutos, chicos, de descanso, para poder respirar un poco. Y seguimos. 10 minutos, 10. A los 10 yo sigo. Y no se pierdan lo que viene, porque esto de acá es interesante. Thank you. relación tensa, era evidente desde el viaje, como cierto. Una relación tensa entre la monarquía, la nueva monarquía española. Es evidente que hay una tensión, la gente que llega tarde, que entra hablando, el profesor, pero además entre la corona española y sus súbditos. Igual no había este algo que hace que, eso luego de que cientos, miles de criollos, mestizos e indígenas americanos desearan la independencia, todavía eso no se daba, faltaba algo. Chicos, a veces en la historia los procesos son largos, y a veces en estos procesos largos, debido a la extensión del tiempo, ¿verdad?, ocurren hechos totalmente ajenos al mismo proceso que se va dando, a las tensiones internas, la villa natal, la sociedad virreinal, con la cual había ya empezado, y algunos veían algunas ideas de la ilustración, y se gestaba, es un proceso larguísimo. La realización de las sociedades, de cambios sociales, son procesos largos, ahora son más cortos, ¿no? Además, por comunicaciones, en fin. Pero antes eran muy, muy lentos. A veces era necesario que elementos externos traídos de otras latitudes y que tengan poco que ver con los procesos que estamos estudiando, vayan a intervenir y a acelerar los procesos, que en este caso el proceso de independencia de América Latina y entre ellos está el Perú. Hay dos hechos totalmente circunstanciales que son, están bastante bien explicados y son bastante lógicos dentro de la historia de Europa, pero desde la historia del Perú son dos hechos que en realidad no atañen a nada nuestra propia realidad, en este caso la realidad del virreinato. El primero de ellos va a ser el combate de Trafalgar. ¿Han escuchado antes la batalla naval de Trafalgar de 1805? ¿Ya? ¿Terminaron? La maquita y la... esa, cualquier cosa que sea en la cintura. A ver, ¿por qué? ¿Qué es, ¿por qué es importante el combate en la batalla de Trafalgar de 1805? ¿Por qué? Tú. La más mínima idea. Ya. Entonces deberías atender. ¿Ya? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es la importancia, la trascendencia? ¿Por qué diablos menciono un combate que se da en las costas europeas, en Trafalgar, cerca a la costa de la actual Trafalgar? ¿Qué tiene que ver eso con la independencia de Perú, con el, de la corona española? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién peleó contra quién? ¿Quién ha llegado a quién? Chicos, el combate de Trafalgar es uno, hasta ahora, bueno, ya después de la guerra mundial ya no, pero en fin, hasta su momento, fue la batalla naval más grande de la historia. La mayor cantidad de barcos y de personas jamás vistas en una batalla naval se enfrentan en las costas españolas en dos bandos, uno de ellos, un bando unificado francés-español, para que vean las buenas relaciones y la cercanía que en el fondo se iban a tener España y Francia, versus una coalición de varios países, pero sobre todo una fuertísima presencia británica, Inglaterra. Lord Nelson, famoso almirante de la Armada Británica, que va a liderar los barcos británicos de una de las más alucinantes batallas que se dieron en la historia de la humanidad. Chicos, este combate decidía la relación de poder en Europa. ¿Por qué? Porque si ya sea el lado francés o español lograban derrotar, y además no solo derrotar, sino destruir los barcos británicos, Inglaterra se quedaba aislado, porque es una isla de Inglaterra. Sin barcos, Inglaterra no va ni a la esquina, no transporta nada. Si le destruyes a Inglaterra su armada, su fuerza naval, dejas a Inglaterra totalmente aislado, y con lo cual Francia y España se convierten en el nuevo e indiscutible, la nueva e indiscutible potencia europea. Chicos, lo que pasó fue todo. La Armada Británica, en una estrategia magistral liderada justamente por Lord Nelson, que va a morir en la batalla, ¿verdad?, ya habían triunfado, es una cosa, esas cosas en la vida, chicos, ¿no? Ya habían triunfado los ingleses y Lord Nelson estaba ahí, en su barco comandando, ya estaba mandando las tropas, ya le habían ganado, y un francés de un barco ya estaba prácticamente derrotado, dispara, así ya como que a ver si mato a alguien, y le da a Lord Nelson, le destroza la espina dorsal, y acaba muriendo en una agonía de dolor de alrededor de 8 a 10 horas. Es una muerte horrible. Cuando Nelson estaba postrado, porque no se podía mover, estaba con el dolor, le cuentan, hemos triunfado. Con lo cual Nelson, antes de minutos, antes de morir, horas antes de morir, se da cuenta justamente de eso, que Inglaterra se va a convertir en la gran, indiscutible potencia mundial, que es algo que él había provocado y que nunca iba a poder ver, porque simplemente murió a las pocas horas. Chicos, hasta ahora Lord Nelson es uno de los grandes héroes, no solo militares, sino nacionales de Inglaterra. Y Trafalgar Square es una de las plazas más importantes de Londres, donde hay un enorme monumento donde arriba hay una estatua de una persona, que adivinen quién es, Lord Nelson. Chicos, en el combate de Trafalgar, la Armada Británica no solo derrota, sino diezma, destruye, arrasa, no con la Armada Francesa, sino sobre todo, y por eso la mala suerte, con la Armada Española. Los franceses huyen, ¿ya? Y dejando a los españoles, que dentro de muchas cosas peleaban bastante bien. Por último, se quedaban, así perdieran, se quedaban hasta el final, lo cual ya de por sí es valeroso, ¿ya? Los españoles, chicos, se quedaron peleando y fueron destrozados por los ingleses. Ahora, chicos, más que la cantidad de muertos, eso lo que nos interesa de este dato es que España se queda sin barcos. ¿Qué tiene de importancia que España se quede sin barcos?
Control para las colonias. Control con las colonias.
Se queda sin el único, no el principal, el único medio de comunicación que tiene para trasladar productos de ida o de vuelta, para trasladar gente y para comunicarse con las colonias, con sus colonias que están al otro lado del charco. Ya no hay barcos para cruzar el charco. Chicos, de 1805 hasta prácticamente la independencia del Perú, en realidad en los últimos años recién va a haber una reanudación y se van a enviar tropas, pero ya hacia 1815-20, durante una gran cantidad de años, la metrópoli desaparece para los americanos, para los criollos, desaparece. No hay más metrópoli. Sí, sí, es cierto, están al otro lado del océano y capaz, ¿no? Yo me puedo imaginar, por allá es España. Pero en la práctica, ahora, yo tengo que tener productos para exportar a España. La ley me dice que tengo que exportarlos a España, pero no hay barcos españoles. Ah, pero hay un barco inglés ahí que quiere contrabandear. ¡Ah! A 4 kilos, man. O si no, bueno, hay un puerto aquí a 300 kilómetros, un puerto dentro del virreinato, que también quiere comprar esos productos. Es ilegal, pero no hay barcos españoles. ¿Qué hago con esos productos? Se malogra, el funcionario colonial va a decir, no, compadre, o sea, comercio, porque eso, con eso pagas impuestos, con eso nos va a caer plata. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta cómo ya la situación precaria que de por sí tenía la colonia española para comunicarse y controlar efectivamente sus colonias pasa a una situación de precaria a inexistente, ¿ya? Aún y con eso, si bien es cierto, esto conmociona, porque además hay un peligro inherente detrás de eso. ¿Qué sucede? Se ve una rebelión indígena. Las tropas venían de España, el ejército era español. Era un peligro tener ejército en América. ¿Qué pasaba si el ejército americano se te rebelaba a la corona? Por lo tanto, no había ejército en América. Todos los militares y las milicias que enviaban iban directamente de España, ¿ya? Y prácticamente solucionaban el asunto y luego se regresaban, ¿ya? Ahora ya no puedes enviar seguridad, no puedes enviar soldados. Pierdes tu capacidad de asegurar el statu quo y la paz social de las colonias. Por lo tanto, pierdes absolutamente con esto. No pierdes esto. Mina debilita la autoridad de la colonia. ¿Ya? Chicos, sumen, ¿ya? Este ya descontento, ¿ya? Esa sensación de maltrato que ya se tiene debido a las reformas borbónicas, ¿no? Que esos reyes venidos de Francia, llamados borbones, que son casi tiranos, que tienen que implementar el absolutismo, ¿no? Cuando en realidad acá en América la cosa ha sido bien laxa, en realidad. Y de repente, aparte, ya sales contento, porque en fin, este desgraciado está botado de chamba, pero es un periodo, ¿no? De un intendente, de un corregimiento, y ahora eres de un mendigo. Y además, de repente, resulta que esta misma corona no tiene ni siquiera la capacidad de defender sus dominios marítimos y además pierde toda su fuerza naval, que es la única manera que tiene de comunicarse y de brindarte seguridad. Chicos, dense cuenta cómo la corona española se va alejando, ¿ya? De manera metafórica, se va alejando del centro de poder propio de las colonias americanas. Cada vez está más lejos, cada vez está más aislado. o nosotros estábamos más aislados, da igual. Da igual, de España nosotros nos aislamos, claro, para España era, los virreinatos han quedado solos, aislados, ¿no? Y para los americanos era, bueno, España se ha quedado aislada, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir comerciando, vámonos a Filipinas a comerciar, vámonos a la Capitanía General de Chile a comerciar, comerciamos entre los puertos mismos del virreinato del Perú. Chicos, es sumamente importante esta pérdida, porque va a tener repercusiones gravísimas en la manera como los propios criollos ven a su corona. La ven como una corona cada vez más distante de la población, más distante de los súbditos. Ahí no acaba la mala suerte de España. La mala suerte ya no está encarnada en un barco, sino está encarnada en este personaje que tiene que ser absoluto y completamente conocido por todos, ya sea por el cuadro o ya sea por el sombrerito, ¿eh? Todo el mundo sabe que es Napoleón Bonaparte. Chicos, ¿qué diablos tiene que ver Napoleón en la historia de la independencia del Perú, en la historia americana? Y aquí entramos, este es el segundo elemento externo que empieza a modificar las cosas y acelerarlas. Y una de ellas fue Trafalgar. 3 años después, ni siquiera 10, 15, en fin, para que la colonia española se recupere y pueda recomponerse, ¿no? Y retomar su control de las colonias. Con nada de tiempo de diferencia, Napoleón Bonaparte, que ya venía realizando una serie de conquistas asombrosas en Europa, era dueño de casi toda Europa continental para entonces, en 1808, el genio militar, pocas veces superado, el genio militar de Napoleón, una persona, un estratega militar asombroso. En 1808 le pide permiso a España para hacer ingresar sus ejércitos para poder conquistar Portugal. Portugal, chicos, es un país que limita con el mar y limita con España, nada más, ¿ya? Y Francia ya no tiene muchos barcos porque en realidad fueron destruidos también en Trafalgar, la gran parte de ellos, aunque sea. Y sabe que en realidad, por la vía marítima no es la voz, no le va muy bien a Napoleón por la vía marítima, pero es muy bueno en la vía terrestre. Así que, sin intención aparente de invadir España, le pide al rey de España, ¿verdad?, el rey de ese momento, si por favor puede abrir sus fronteras y dejar ingresar al ejército napoleónico con el único objetivo de invadir Portugal. Y como son aliados, en fin, los españoles son borbones, si bien es cierto, en Francia ya no hay monarquía, sino está Napoleón, que es un emperador, ¿verdad?, en fin, no hay monarquía de los Luises, si no hay monarquía napoleónica, ya hubo revolución francesa para todo esto, igual es la revolución de 1789, igual se le puede pedir a España, ¿no? Porque España es un enemigo de Francia, así que bueno, y el rey de España accede, cosa que fue un gravísimo error, porque Napoleón ingresó con sus ejércitos, conquistó Portugal y luego decidió tomar sus vacaciones de la casa en España, nunca se fue, invadió España en la práctica. Es mejor dicho, España se dejó invadir en la práctica. La invasión napoleónica de 1808 va, ahora sí, a destruir la continuidad política de los Borbones. Va a parar, frenar, ya no minar, debilitar, no. Va a dar por finalizada la Casa Real Española y va a poner en el lugar del rey de España a su apego de ella. José Bonaparte, su sobrino. Entonces, chicos, Napoleón ingresa a España, invade España, obliga a que el rey abdique. En este caso, el rey Cadvica, luego de hacer el golpe de estado a su padre, es Fernando VII. Luego Napoleón toma preso a Fernando VII, le dice, oye, ven a conversar, ¿dónde? Aquí a Francia. Allá fue para tomar preso con la frontera, ¿no? Inteligente, por tanto, ¿no? Y Napoleón va a romper la continuidad de la monarquía, que es gravísimo, chicos. Si algo la monarquía intenta que nunca se rompa es su propia continuidad, que siempre hay una sucesión legítima. Lo que hace Napoleón es rompe con la continuidad de la legitimidad monárquica española e impone a un rey que no tiene nada que ver con la casa real, ¿no? De manera, agresiva, lo impone, ¿eh? Impone a un rey que además era alguien de la familia de la corona. La corona lo que estaba haciendo es evidente, estaba tratando de crear su propia casa real, se dan cuenta, ¿no? Él como el padre de la casa real y dejando a sus parientes en otros reinos europeos que luego tengan descendencia y que, ¿no?, formen una casa real napoleónica que finalmente, gracias a Dios, nunca existió. Ahora, ¿esto qué repercusiones tiene nuevamente en la historia del Perú? Porque parece que eso es un, por más que no parezca en esta clase, esto es un curso de historia del Perú. ¿Qué repercusiones podría tener la salida o la captura del rey legítimo español y la imposición de Pepe Botella? Era bien fecha. Pepe Botella como rey de España. ¿Qué consecuencias lógicas y directas podría tener este acto? ¿Quién sabe? ¿Qué pasaba con Fernando? ¿Qué pasó con Pepe Botella? ¿Qué pasó con el pueblo español? Es muy sencillo, ¿no? Tú llegas a una monarquía, agarras a Pedro, capturas y listo. Eres dueño del país, así funciona. Y la gente dice, wey, capturaron al rey, pero vamos a seguir chupando, coño. ¿Así tan fácil? No, chicos. Esto de acá, esa invasión napoleónica, esta captura del rey legítimo, van a crear una. Ahora sí, de pieza a cabeza, transversalmente. Una crisis en la monarquía española, en la metrópoli, ¿no? Una crisis que va a llevar a una guerra interna que los españoles conocen hasta ahora como su guerra de independencia. Los españoles tienen su guerra de independencia antes de nosotros, claro, tener independencia a otra monarquía en esa era, independencia de Napoleón. Era una guerra contra Napoleón para votar a Pepe Botella. Chicos, esta guerra, que es casi una guerra civil, se va a desatar entre 1808 hasta la salida final de Pepe Botella en 1814. Va a ser una resistencia, ¿no? Lo que conocen en la historia de la Segunda Guerra Mundial, conocen bien el papel de la resistencia, ¿no? El país ya había sido invadido, el caso de los franceses, ¿ya? El país había sido invadido, el gobierno había desaparecido, la gente se queda cruzada de brazos mientras ve cómo los nazis destruyen y matan a la mitad de la población francesa, cosa que nunca sucedió con todo esto. Pero así se hace tropelía y media, ¿no? Se organizan grupos de resistencia que, al modo moderno de la guerra de guerrillas, empiezan a tratar de poder eliminar al Estado y cosas por el estilo. La sociedad española en general es una cosa impresionante, es una cosa hermosa de ver cómo la sociedad española en su conjunto se levantó en armas para defender a su rey. Chicos, hay referencias hasta de madres de familia que tiraban las macetas de sus balcones a los soldados franceses cuando pasaban por las calles para matarlos. Hasta ese nivel de resistencia, con una señora, ¿verdad?, a dar una maceta para matar a alguien, es porque algo ha pasado, ¿verdad? No es tan común, ¿verdad?, en carnavales, ¿verdad? Chicos, la participación española de esta guerra civil para defender su concepto de nación, de patria y de monarquía va a ser una cuestión que va a involucrar a prácticamente toda la sociedad española de diferentes maneras, es cierto, diferentes grados, diferentes Madrid, que Barcelona, que Cataluña, que Andalucía, seguramente, pero igual fue un movimiento casi generalizado en la sociedad española, ¿ya? Ahora, eso solo nos cuenta una parte de la historia, porque en el fondo igual no hay rey, el rey está preso. Y evidentemente alguien tiene que gobernar España. Ustedes dirán, pero gobierna Pepe Botella. Pero los españoles no reconocen a Pepe Botella como su rey y no reconocen a ese gobierno como su gobierno legítimo. Ellos tienen que buscar su gobierno legítimo. Y al no ponerse de acuerdo en poner a un sucesor de Fernando VII, porque además no se podía, porque era el rey. Él tenía que abdicar, él no quería abdicar porque tenía la esperanza de regresar algún día a España a seguir siendo rey. Entonces a mí ocurre algo, chicos, que va a ser lo que va a empezar a mover la maquinita de la independencia en el Perú, que son las famosas juntas. No las malas juntas, ¿verdad? Juntas. Chicos, ¿qué son las juntas? A ver, cuando el rey cae, cuando el rey es capturado, hay todavía autoridad en el reino. Las cortes, por ejemplo. La corte real y las cortes de las diferentes provincias de España. Los nobles. Hay nobleza. El rey no es el único noble de España. Hay miles de nobles en España. Esos nobles, al ser nobles, asumen el gobierno, pero no, al no ser los únicos, tienen que asumirlo en conjunto. Tienen que asumirlo como colectividad de nobles, pero colectividad al fin y al cabo. Forman grupos, forman juntas, forman agrupaciones de nobles, ¿ya?, que buscan encontrar una solución de gobernabilidad ante, primero, la invasión napoleónica y, segundo, la ausencia de un rey, que es justamente el que asegura la gobernabilidad. Y lo que deciden las juntas es reunirse en un grupo más grande, trasladarse fuera de Madrid, ya no estaban en Madrid, porque Madrid está pepe de botella, y está el ejército napoleónico, y trasladarse al extremo sur de España, a la ciudad de Cádiz, y reunirse allí como las Cortes. Las Cortes de Cádiz. El Parlamento. Chicos, en España, para que se junte el Parlamento, cosa que es totalmente contrario al concepto del absolutismo. Cuando tú tienes un rey absoluto, no tienes parlamento, porque va en contra justamente del principio del absolutismo. Para que se junten las cortes generales, como se juntaron en Cádiz desde 1810 en adelante, necesitas una crisis mayúscula en la sociedad española. Bueno, la crisis mayúscula ya se estaba dando. Esta es la crisis. ¿Ok? Como respuesta a esta crisis, para evitar que este gobierno ilegítimo se perpetúe en el poder, los españoles dicen, no, acá está el gobierno legítimo. Ante ausencia del rey, las cortes gobiernan. Entonces las cortes, claro, gobiernan agazapadas en una ciudad puerto mientras detienen las bombas francesas durante 4 años, ¿no? Eso es lo que sucede. Las cortes están presas en Cádiz, entre el mar y la arena, ¿ya?, mientras los cañones de Napoleón, que era artillero, además, Napoleón no era infantería, era artillero, era especialista en cañones, mientras los cañones franceses bombardeaban, ¿no?, los lugares donde se reunían las cortes tenían que estar prácticamente sesionando y hablando del futuro de España, y se escuchaban, le caía la bomba. Chico, esa parte de eso es excelente, porque Napoleón ordenó que se crearan cañones que llegaran desde los puntos donde se lanzaban las balas hasta donde se sesionaba la corte. Y un montón de científicos franceses se encargaron de investigar cómo hacer para que el cañón y el viento y la cuestión de la... Y cuando ya más o menos estaban consiguiendo, cae Pepe Botella y se van los franceses de... Sobre el punto, en realidad, de masacrar literalmente a las cortes de Cádiz. Chicos, en esta situación absolutamente revolucionada para España, las cortes toman decisiones importantísimas, totalmente gravitacionales para el futuro de la historia española. La primera de ellas es hacer una constitución. Las cortes, este parlamento, se convierte sobre la marcha en una especie de asamblea constituyente y deciden redactar una constitución que España no tenía para todo esto, porque cuando tienes una monarquía absolutista no necesitas constitución. Los españoles decidieron hacer una constitución que es, palabra cristiano, las reglas de juego que se tienen que cumplir en el país para que el país funcione. Te dice quién gobierna, te dice cómo gobierna, te dice cuáles son los límites del gobernante, cuáles son las autoridades electas, cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos. Te dice, en realidad, cómo tiene que funcionar la sociedad, ¿ya? Chicos, por la conformación de las cortes, esta constitución tuvo un carácter liberal. O sea, lo más opuesto a lo que era el absolutismo. La constitución liberal de 1812, chiquita, no hay muchos cuadros, bueno, sobre las cortes de Cádiz, pero en fin. La constitución liberal de Cádiz de 1812 es una constitución que contempla, entre otras cosas, por ejemplo, la división de poderes. O sea que sí, el rey existía, ojo, la figura real no fue eliminada, no era tan radical la constitución, pero sí el rey, que antes tenía el poder absoluto o que intentaba tenerlo, ahora el poder del rey estaba muy bien delimitado en funciones que él podía cumplir, pero el resto de funciones de gobierno iba a estar desperdigada en una serie de poderes, entre ellos un poder legislativo y entre ellos un poder judicial independientes a la monarquía. Eso, chicos, ya nos suena un poco más a algo más moderno, ¿no es cierto? Algo que ya escapa del antiguo rey. Esto, chicos, es la propuesta de la Corte de Cádiz, no únicamente para crear un nuevo pacto de gobernabilidad, sino para actualizarse con respecto a los cambios que están habiendo en Europa. Chicos, la Revolución Francesa ha sido hace 20 años. Si no reformamos el país, piensan los liberales de la Constitución, va a venir la Revolución Española en cualquier momento. ¿Cuál es la manera de destapar un poco la olla a presión esa que es, a veces la sociedad se percibe como una olla a presión, ¿no? Si acumula y la gente revienta. Ya, la manera como hacer para evitar que reviente la sociedad, o sea, que se cree una revolución o, en fin, cualquier cosa, es abrir un poco la olla a presión y que salga, ¿no? Porque hay un desfogue. La Corte de Cádiz pensó en la constitución liberal como un desfogue para evitar que haya una revolución francesa, a la francesa en España. Muy interesante para su época, pero eso no es lo único importante de las Cortes de Cádiz. Para redactar esta constitución, las Cortes de Cádiz no solo convocaron juntas en España, donde también convocaron juntas de gobierno en América. ¿Por qué? A ver, ¿por qué las Cortes, que no eran el rey, eran las Cortes? ¿Por qué las Cortes se van a arriesgar a darle representatividad política a las colonias cuando durante cientos de años han tratado de no dársela, de no darle fuerza política a la colonia porque puede competir con la metrópole y liberarse e independizarse, en fin? ¿Por qué de repente ahora les das, convocas que se formen juntas de gobierno y además convocas y aceptas que miembros de esas juntas americanas viajen hasta Cádiz, que era un puerto, gracias a Dios, y por eso podían viajar y llegar directamente a la ciudad, sino que tenían que pasar por la mitad de los cañones franceses, que viajen y que formen parte de las Cortes? Uno de los presidentes de la Corte de Cádiz fue un peruano, uno de varios, fue un peruano. Chicos, la Corte de Cádiz, dentro de su visión liberal, concibieron también a las colonias y a sus súbditos como ciudadanos, como personas iguales, o al menos dentro del ideal, ¿no? A súbditos con mismos derechos y deberes, al igual que los españoles. No hizo la distinción la Corte de Cádiz entre españoles y criollos. Era el reclamo de los criollos de varios cientos de años. Las Cortes de Cádiz, luego de cientos de años de reclamos, las Cortes de Cádiz, no por los reclamos, sino por otra cosa, es que aceptan la participación directa, la presencia concreta, humana, biológica, ¿ya?, de miembros de las élites políticas americanas en las Cortes, que son las que en parte también van a redactar la Constitución de Cádiz. ¿Por qué lo hicieron? Porque, bueno, porque se dieron cuenta de que sí, que esos reclamos que tenían los criollos eran válidos. No necesariamente, sean un poco más interesados.
De repente, de alguna forma, lo necesitaban.
Por supuesto que lo necesitaban. Chicos, la Corte de Cádiz no está en una buena situación, no está gobernando España, a sus anchas, están recluidas en el recto, ¿verdad?, de España, ¿verdad? Están en la, ¿no?, por decir otra cosa, ¿verdad?, están en la colita de España, ¿verdad?, de ahí gobierno, hay agazapados, temerosos, necesitan todo el apoyo posible. Y tienen un tremendo continente colonizado al otro lado del océano, que si bien es cierto, durante cientos de años hace un poco que maltratado y es un poco que dominado de una manera un poquito autoritaria, pero ahora, ante esa necesidad imperante de tener la mayor cantidad de apoyo, inclusive internacional, inclusive de apoyo humano, político, convocas a estas personas, y esas personas finalmente sienten que han sido escuchados, arreglados, y que ahora finalmente van a poder formar parte, ya no únicamente del gobierno de su región, sino que ya son considerados también parte central del imperio, del reino, del Estado, de esta nueva sociedad que se está formando. Chicos, un mismo hecho puede ser visto de manera totalmente diferente por dos personas que están en situaciones también diferentes, en contextos diferentes. Para el español que convoca, esto tal vez es una estrategia política. Dice, bueno, necesitamos apoyo, vamos a ver dónde conseguimos, ya. Si es que no creamos, involucramos a los americanos en ese proceso, de todas maneras se nos van a liberar, se nos van a rebelar, van a se dar cuenta de nuestra precariedad, van a decir no hay rey, por lo tanto no hay autoridad, van a decir como no hay rey, entonces nos vamos a gobernar nosotros mismos. Para evitar eso, vamos a convocarlos y a darles la ilusión de que están participando, de que son escuchados, ¿verdad? Y eso es un poco para el americano, esto es finalmente lo que han estado buscando durante cientos de años, el reconocimiento, ¿ya? La posibilidad de ser considerados súbditos iguales, la posibilidad de subir socialmente, la posibilidad de ganar poder, ¿ya? Esa ilusión, chicos, más que el hecho real, porque en la realidad el poder no se concibe, no es concreto, el poder es abstracto, ¿ya? Esa abstracción, ¿ya? De la sensación de tomar poder es más fuerte de lo que creen. Denle la sensación de poder a alguien y luego quítense. Es enorme la frustración que siente la persona cuando se le da poder y luego se le quita. De manera arbitraria, sobre todo, ¿no? Es una frustración enorme que es capaz de movilizar a la persona a hacer actos concretos. Pero esa etapa todavía no ha llegado. Esa etapa está a punto de suceder. ¿Por qué? Porque cuando finalmente la guerra civil triunfa, porque esta guerra triunfa para España, y Pedro Botella es expulsado en 1814 de la corona y Fernando VII regresa, el olor de multitud, las masas, los súbditos lo reciben a la algarabía, el rey de España ha regresado. Lo primero que hace el rey de España cuando se siente en el trono es derogar la constitución liberal de 1812. Chicos, si hay algo que hace el poder es cegar a las personas. El rey de España, una persona que yo asumo que era medianamente inteligente, debió haberse dado cuenta que eso era un suicidio político, y lo fue momento. Si bien es cierto, el rey va a seguir gobernando con algunos problemas todavía, en 1820 va a ser expulsado nuevamente de la corona por un tiempo muy pequeño, luego va a regresar. El rey va a firmar su sentencia de muerte de manera no literal, ¿ya? De manera metafórica, al derogar la constitución. ¿Por qué? No por lo que sucedió en España necesariamente. Los liberales se quejaron, siguieron reclamando, tuvieron revueltas. Algunas personas defendían la constitución y murieron por ella, pero sobre todo en América. Porque cuando los americanos regresaron con esa sensación de que finalmente las cosas han cambiado, que con esta constitución vamos a poder tener una nueva vida de juego, en la cual los americanos somos considerados como parte integral de la monarquía española, de la nueva monarquía, que ya no es absolutista, que es liberal, y llegan felices, y hacen un donazo, y empiezan a difundir la noticia, y la noticia empieza a hacerse cada vez más aceptada. De repente te enteras, después de unos años, que el rey ha vuelto, y que este rey, que debería supuestamente gobernar a favor de los súbditos, va en contra de la voluntad de los súbditos, no solo españoles, sino americanos, y deroga esa constitución que para los americanos, sobre todo, era su vía, era su pasaje, ¿ya? No la libertad, porque tampoco era una cosa, porque era liberal así totalmente, no era liberal como ahora concebimos lo liberal, ¿ya? Pero era un pasaje a una mejor condición de vida, ¿ya? Chicos, sumen las reformas borbónicas y el impacto negativo que tuvieron, el descontento que produjeron, sumen la distancia cada vez más grande que se siente de la corona española, ¿ya? Sumen el aumento de los impuestos, las nuevas aduanas, ¿ya? Sumen este proceso de crisis española donde a los americanos se les convoca para ayudar a resolver el problema de la metrópoli y que finalmente son defraudados por el propio rey de España, que debería más bien asegurar la felicidad de los súbditos. Y le van a empezar a darse cuenta de que ya se está gestando un cambio de cultivo sumamente peligroso para los intereses de la monarquía española. Chicos, entre 1914, a menos para el Perú, 7 años después viene nuestra independencia. Aquí, si entre los históricos, es una milésima de segundo. ocurre casi automático. Y eso que somos el último país en América de independizarse. Imagínense el impacto que esto, de la anulación de la Constitución, tuvo en Buenos Aires, o tuvo en Caracas, que eran sociedades con mucho más criollos y con mucho, y que buscaban mucho más poder, más ligados al Atlántico, donde habían recibido más directamente las ideas de la Ilustración, que también es otro factor importante del caldo de cultivo. Si se dan cuenta, todos esos factores, no uno más que otro, todos juntos van a ser los que van a crear el escenario, la escenografía, el trasfondo, el contexto de lo que ya luego va a ser, y para eso va a haber que ver qué está sucediendo en el Perú de manera mucho más precisa, cómo piensa la gente acá, qué se dice, qué se piensa, cuál es la situación de los indígenas en la época, Hay que ver factores locales para terminar de entender por qué en el fondo nos independizamos, cómo nos independizamos, porque tampoco nos independizamos, es muy normal que digamos. Lo normal es que haya una independencia a partir de un movimiento interno que derroca un poder considerado tirano o ilegítimo y punto. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso tuvieron que invadirnos dos ejércitos extranjeros para recién poder liberarnos. Eso ya va a ser explicado a partir de cosas que, más bien, son propias de nuestra historia local o de la historia latinoamericana, que ya vamos a ver en la siguiente clase, donde ahí sí vamos a entrar de lleno en la historia del Perú. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Chicos, esto es necesario, yo sé que no tengo mucha historia en el Perú, he tratado de relacionarlo lo más que puedo. Pero esto acá es absolutamente necesario para que ustedes entiendan, en el fondo, por qué nos independizamos en la fecha en la que lo hicimos y por qué en la situación en la que lo hicimos. Porque las ideas que se discutían eran esas ideas y no otras. Esto de acá un poco nos ayuda a entender el contexto externo, ¿ya? Pero que ese contexto finalmente nos va a influenciar para nuestra propia independencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo, sea? ¿Algo? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Chicos, si no hay ninguna duda, seguimos el miércoles que viene. Voy a dejar las lecturas de acá hasta el parcial el día de mañana. Les mando un correo donde les estén con la fotocopiadora para que vayan a sacarlas, ¿ya?